Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain. Brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Ok, pues bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí con Verónica, Astrid y Maya. Maya se ha quedado dormida, está durmiendo, la pobre, que estaba súper cansada. Y como sabéis, este programa pues es semanal de una hora y cada semana pues traemos algún que otro tópico de nuestras culturas, ¿no? Y Astrid pensó de esta semana pues hablar de un poco, porque estamos en mitad de invierno aquí en Nueva Zelanda, un poco de las comidas invernales, ¿no?
Sí. De cómo uno se las arregla en el invierno para nos cambia, ¿no es cierto? Cómo nos vestimos, y los días son más cortos, y la comida también, que nos dan ganas de comer otras cosas.
Total,
A celebrar el invierno.
El invierno, sí. Ahí pues eso, vamos a llamar este programa Celebración de Invierno. Y esta semana pues he elegido un poco la música que nos trajiste tú, Astrid, de tangos, y hay un CD de música brasileña o algo así.
Sí, hay de todo. Para que sepan, es una selección de toda música latinoamericana y argentina, así que
ahí está, Brasil.
Sí, es un popurrí, realmente una mezcla, así que puede salir cualquier cosa.
Así. O sea, y como no tengo el nombre de las canciones, es todo potluck.
Así que es como cuando ponemos random
Total, pues eso. Así que sin más, os ponemos con la primera canción.
Bueno, adelante.
Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos Cuarteto y Chámame, y también escuchamos a Van Halen. Los dos nos cansamos del arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz, que es ir al Orbeón y no debe. Ahí matemos al maldito DJ.
Él me mira diciendo que yo la paré,
pero nunca sabrá lo de Megadeth.
Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Escuchamos Megadeth y que tienes un tatuaje de Ozzy. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que sos súper amiga de los Simbiosis. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos cumbia y Llámame. Como toca la guitarra Steve Vai. Nos cansamos de arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz, que es mentira lo de Björk y lo de Beck. Ay, matemos al maldito DJ. Él me mira diciendo que yo le fané,
pero sé que no sabe de Megadeth.
Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth.
aquí estamos de vuelta con Canal Español y acabamos de escuchar pues eso, la primera canción del programa. Y como sabéis, esta semana pues vamos a hablar un poco de una celebración de lo que es el invierno, ¿no? Y ahora que estamos aquí en invierno en Nueva Zelanda. Y una de las cosas que vamos a hablar también hoy pues es de la comida, ¿no? En comida invernal. Uh-huh. Y os voy a contar un poco una de las recetas que se hacía mucho en mi casa y que la he continuado haciéndola aquí en Nueva Zelanda, porque puedo conseguir todos los ingredientes, que es bastante interesante, que son las lentejas.
Ay, sí,
que me encanta.
A mí también, sí.
Son buenísimas. Total, que lo que tenéis que hacer pues es comprar, que aquí se pueden comprar ya las lentejas marrones, ¿no? Que
sí,
son
en
cualquier supermercado. Después tienes que tener cebolla, un poquito de ajo, peppers, los pimientos. Sí. Y zanahoria y patatas, las lentejas, y después de carne, pues tienes que tener chorizo, que también se puede conseguir aquí, que es bastante
chorizo,
bueno.
¿Es el chorizo rojo, ese colorado?
Sí, el más colorado y el más rojo que puedas tener, sí. Aquí en Nueva Zelanda se compra también mucho, no sé por qué, el chorizo que es muy picante.
Ah, sí, sí.
No.
Demasiado picante.
Demasiado,
¿no?
Sí. Picante no lo puedes, no.
Tiene que ser con el pimentón, que es ahumado, no el picante.
Sí,
¿no?
Eso, sí. El pimentón
dulce,
ahumado, dulce.
Dulce, sí.
Ahí está. Después también, y compras aquí pork belly, que se compra, ¿sabes? En
que sería como la panceta, ¿no?
Sí. Ahí está, ahí. Pero cuando lo compras aquí en el supermercado, no te compres el total grande pork belly, que esto es súper moderno aquí en Nueva Zelanda, que se cocina en el horno, sino tienes que comprarlo en lo que son trocitos,
claro.
Ya, ¿no? En tiras, ¿no? Que se puede comprar perfectamente en cualquier supermercado de aquí.
Sí.
Y si quieres también puedes poner un poco eso, pork belly, y si acaso también un poquito de pork shoulder, ¿sabes? Pero también en trozos, en cubitos, así en trozos pequeñitos.
¿Y estos cortes son de carne fresca, no es carne curada, ¿no?
Sí, la carne fresca, esos son frescos. Lo único de curado es el chorizo.
Ah, bueno.
¿Vale? Y es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es remojar las lentejas en agua el día anterior.
Ah, claro.
Por la noche.
Sí.
Y las dejas sin remojar. Y después troceas todo muy pequeño, lo que son la cebolla, el ajito. Y también cortas muy pequeño el peppers, ¿sabes lo que es el pimiento?
Morrón, el pimiento,
sí. Lo cortas muy, muy, muy pequeñito todo. Eso se llama un sofrito. Entonces le pones aceite de oliva y lo empiezas a hacer a freír.
Sí, sí.
Y después pones el chorizo y las carnes y lo fríes todo un poquito.
Sí, sí.
Y después pones el agua, pones las lentejas y la zanahoria. ¿Sabes? Cortas las zanahorias en trozos y eso. Entonces lo vas cocinando a fuego lento, no lo pongas así muy fuerte, ¿sabes?
Claro. Si no se quema, ¿no?
Sí,
en el fondo.
Sí. Oh, y también tienes que poner un poquito de... Cuando estás haciendo el sofrito, pones también un poquito, ¿sabes? El pimiento ahumado.
El pimentón ahumado en el aceite, así se...
Sí, que se ponga rojo.
Sí. Pero que no se queme, ¿no?
Que no se queme.
Que
ahí
sea fragante, pero que
no se queme. Ahí. Y entonces eso pues lo va y le da color y le da gusto. También sal y pimienta, por supuesto, que es todo. Y después lo vas cocinando y le pones también una hojita de laurel.
Sí.
Y lo vas cocinando así un poco a fuego lento. Y ya casi, porque las lentejas tardan un poquito más. Entonces, pues una vez que ya las lentejas casi estén terminadas, pones los trocitos de patata.
Sí, sí.
¿Eh?
Claro, que no se vayan a desarmar.
Que estén. Y ya una vez que las patatas estén hechas, ya tienes tus lentejas hechas. O sea que no es un... El problema aquí en Nueva Zelanda es que el chorizo es bastante caro.
Claro.
Y la carne, el pork belly, porque son trozos de carnes que no son muy populares en lo que es el consumo.
Claro.
Por lo tanto, tienes que pagar un poquito más, ¿no?
Sí.
pero en realidad, en España, por ejemplo, ese cocido es muy barato.
Claro.
Porque los ingredientes allí son súper...
Todo se tiene abundantemente
y es bastante barato. Y... En España es bastante típico, en la parte donde yo vivo, en el sur de España, de comer, bueno, también un poco en el norte, de comer todo, está hecho en una cacerola.
Claro, de
En un solo pot, y cuando lo haces, por ejemplo, cuando yo lo hago con mi marido, nos das de comer durante toda la semana.
Claro.
¿Sabes? Que sí. son porque eso es mucho.
Es que no puedes hacer un poquito de
no,
eso.
No, tienes que hacer sí, bastante. Sí, sí. Y en España, en el sur de España, como las familias eran muy numerosas, claro. Antiguamente, por ejemplo, mi padre tenía 9 hermanos. Claro, entonces, sí. una madre para cocinar a tantísimas personas, tantísimos niños.
Y algo que llene, ¿no es cierto?
Y algo que, claro.
Con hambre.
Ahí. Entonces, unos cocidos así, como unas lentejas o unas. Sí. Tienen muchos nutrientes. Nutritionists, es sí, muy bueno.
Es nutritivo.
Nutritivo.
Y sabroso.
Sabroso, bueno. Y como tú
y
dices.
Barato. Hacer,
barato. Sí. Y te llena, te sí, llena. Porque claro. Después tienes que comprar un poquito de pan y ya está.
Y listo. Sí.
Y listo. Y está todo en una cuchara.
Sí.
¿Sabes?
Está fácil el lavar los platos.
Sí.
Luego,
sí. ¿Sabes? Todo eso tiene. Nosotros nos reímos, pero es verdad. Sí. Eso antiguamente sí. Era muy importante.
Sí.
Y era, como te digo, era un producto barato sí. que podías alimentar a muchas personas.
Sí, sí, sí.
Y quieras que no, pues es una. Me gusta porque puedo hacerlo aquí en Nueva Zelanda. Hay muchas, sí. Como te dije hace un par de semanas, hay cosas que no las hago porque claro. No puedo conseguir los ingredientes uh-huh. Y porque también digo, bueno, cuando me vaya a España lo hago.
Sí.
Pero esto, por ejemplo, las lentejas, sí.
Sí,
siempre
sí.
He sido me encantan desde sí. Pequeñita, uh-huh. ¿Sabes?
Ah, qué bueno. Mm. Bueno, ay, me dan ganas de comer ahora. Voy a buscar un porbel y todo eso.
Sí. Mm. Bueno, entonces ponemos otra canción, ¿no?
Bueno, adelante, sí.
Venga, y después ya me cuentas tú lo que has sí. Encontrado. Vale. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español y eso, os acabo de contar lo que es las lentejas. sí, que son buenísimos. Estamos hablando un poco de lo que es la celebración de invierno, ¿no? Porque estamos en invierno aquí en Nueva Zelanda y uno de los temas del tema también es la comida, que es bastante importante con nosotras, ¿no?
Sí, sí, siempre.
Me encanta. Bueno, cuéntame.
Sí, bueno, esto de la celebración de invierno. En Argentina coincide en invierno, son todas las fechas patrias, ¿no es cierto? La, que hablábamos hace unas semanas atrás, que es el día de celebración del el primer gobierno patrio, el día de la independencia, el día de la bandera. Todo eso sucede en invierno, ¿no es cierto? En mayo, junio, julio. Entonces, muchos de estos platos, como es invierno, pero también es una celebración, es la excusa, ¿no es cierto?, de hacerlo. Igual se comen todos los días, pero coinciden, ¿no es cierto? Y ya unas semanas atrás les conté del locro. Ese es bien festivo, que es con el maíz en grano y la calabaza. Pero otros platos que son muy tradicionales, que también son derivados de España, ¿no es cierto?, porque la influencia española. Y lo primero que se me viene a la mente a mí de celebrar el invierno es el guiso de mondongo, que sería, en inglés se le dice tripe. Hay mucha gente que no le gusta, ¿no es cierto? Pero a mí me encanta, es riquísimo. Y aquí se consigue, en Nueva Zelanda se consigue bien, en el supermercado, o se va a la carnicería. Inclusive aquí en nuestro pueblo, que no es tan grande, yo las veces que lo he conseguido fue en el supermercado y también se lo pide al carnicero, que se lo guarde. Te lo piden. Entonces, para el mondongo, se compra un pedazo, y parece una, para el que nunca lo comió, le parece una toalla, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, se corta en trozos pequeños. Ya viene limpio, ¿no es cierto? Limpito y todo, y se lo hierve en la olla a presión para que esté bien cocido, porque es bastante fibroso. Y una vez que está cocido, se lo reserva. Y luego se hace un guiso. Bueno, hay gente, cada uno tiene su propia receta. En casa se le puede poner también chorizos y panceta, lo que se tenga, ¿no? Y generalmente va con garbanzos. Entonces, y bueno, un poco es casi el mismo procedimiento que se hace con las lentejas, que es mojarlos antes, luego se hace el sofrito, y se le agrega lo que tenga uno en la casa, lo que le apetezca en ese momento, que es también algún chacinado o chorizos o panceta o nada. Y luego se hace el guiso, ¿no es cierto? Y es súper rico. Y también es algo que queda más rico el día siguiente. O sea, se lo cocina y luego se lo deja. Y es maravilloso. Y me acordé, esto de la comida y los festejos de invierno me vino a la mente porque estaba hablando con mi sobrino que empezó la universidad. Y fue fin de semana largo por los festejos del 25 de mayo y él no, generalmente iba a la casa de mis padres. Pero tenía exámenes y no podía. Pero estaba súper feliz porque le llenaron el freezer y tenía guiso de mondongo y de lentejas. Y me contaba todo el stock que le habían hecho. Y él para la felicidad de él que tenía para comer, ¿no es cierto? Pero sí, por eso es todas esas comidas, ¿no es cierto? Que que están hechas con ganas y son para compartir. No sé, además de llenarnos, nos alegran un poco el día, ¿no es cierto?
Total.
Otra cosa que recién me acordé, que me había olvidado de ello, que se llama provoleta. Y es la versión argentina del provolone, del queso provolone. Y es un queso que es bastante complejo de hacer, porque cuando se lo procesa, se hace como... los milk curds, ¿no es cierto? Cuando se hace el queso, el proceso de los cuajos, se los vuelve a poner en el suero caliente y eso se los va estirando, un poco como la mozzarella.
Con mozzarella,
pero es un queso como viene precocido. Y es bien denso y no se lo puede comer crudo, es un queso para cocinar. Entonces, yo me acuerdo en mi casa de cenar eso, teníamos la estufa prendida. Y en la sartén arriba de la estufa y los pedazos de queso y comer, ¿no es cierto? Con un poquito de aceite. Riquísimo. Los dolores de barriga que me habré dado porque es rico, pero muy pesado. Y se lo puede comer así nomás, ¿no es cierto? El quesito así derretido. Pero también es muy rico. Hay gente que le pone tomate arriba o una rodaja de jamón o lo que sea. Pero sí, la provoleta, riquísima.
¿Lo puedes conseguir eso en Nueva Zelanda o no?
No sé, quizás que se consiga provolone. Pero recién me acordé, porque es algo que era de mi niñez, ¿no es cierto? Y eso es de comida de invierno.
Total,
también
sí.
Tapa las arterias, porque pero es súper delicioso desde invierno. Y muchas veces se lo ofrece en las parrilladas. Cuando se hace asado, y uno puede pedir una provoleta, como si no fuera ya pesado todo lo que viene en la parrillada, un pedazo de queso.
Queso ahí también, sí. ¡Wow!
Y bueno, eso también es la... Y se hace la parrilla, por eso, como se derrite, ajá, y se pone un pedacito, ese pedazo de queso.
¡Qué
que
bueno!
Es como una suela, ¿no? Cuando está crudo y luego se derrite un poquito y es delicioso.
¡Qué bueno! ¡Wow! Ok.
Luego, te iba a comentar un poco también, además de los guisos, también el omnipresente asado. Y quizás algo que se tiende a comer más en invierno es la parrillada completa, que tiene con mollejas y chorizos, morcillas. Generalmente el asado son las tiras de asado, que es carne de la vaca, las costillas. Pero luego, si uno pide parrillada, viene aparte el resto del animal. Entonces vienen como si fuera la parte desfaenada, las morcillas, los chorizos, mollejas, que son las tiroides. Todo eso también es súper rico, pero sí es heavy, ¿no?
Total.
Y generalmente vienen una... más que nada, cuando uno va a un restaurante a comerlas, cómo las sirven es súper interesante. Okay. Para que se mantengan calientes, es una fuente que tiene patitas, ¿no? Y está una fuente y arriba otra fuente con patitas. Y en la parte de abajo, el asador pone una cucharada de carbones prendidos. Y arriba se le pone la fuente con la parrillada.
Claro, para que se quede calentita.
Y eso se lleva a la mesa.
¡Wow!
Por eso, uno cuando va a comer allí... sale oliendo a carne y a todo, pero bueno, es
a fuego,
lo que hay. Lo interesante es que generalmente esto lo ve uno en los restaurantes, pero me hizo acordar mucho también a los asados coreanos, Korean barbecue, cuando uno va a comer comida coreana, y el fueguito está en el centro de la mesa, y también pasa lo mismo, uno tiene color a comida y todo. Así bien confortante.
Y esas parrilladas y eso se come con pan, ¿no?
Generalmente es eso, es pan y cuchara. Y una cosa que tampoco vi acá y que sucede, cuando uno va a un asado y lo invitan, uno se lleva a su propio cuchillo a comer asado.
Eso no lo sabía. Qué interesante.
Porque te invitan y generalmente, si te invitan a un asado, hay mucha gente y te llevas tu propio plato y un cuchillo, por lo menos.
Sí.
Y los platos son interesantes. Es una tablita, porque vas a comer carne, no vas a... Y por ahí una ensalada o lo que sea, pero es pan y carne. Toda la parafernalia, ¿no?, del asado. A mí me daba... que uno cuando está ahí no se da cuenta, pero, por ejemplo, para el equipo de asado, son unas tablitas redondas y tienen... una canaleta alrededor. Entonces, el jugo de la carne no se te desparrama.
Claro.
Entonces, vos tenés tu tabla y tu cuchillito.
Claro.
Y podés comer tu asado
y después
en el
te
pan,
vas a tu casa.
Claro, y ya está, y te vas a tu casa.
¡Qué guay!
Y lo bueno es que no hay platos descartables, súper ecológico.
Total. Perfecto. Ok, si voy alguna vez a Argentina, me tengo que comprar una tablita de esas con mi cuchara. Sí. Vale, ok. Me acordaré. Bueno, oye, ponemos con otra canción, ¿no?
Bueno, adelante.
Vale.
Yo tengo un novio.
Pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar una de las canciones que hemos elegido, que no sabemos cuáles son porque es todo un poco...
hoy es sorpresa.
Sorpresa de música. Y como sabéis, estamos hablando un poco de lo que es la celebración del invierno y más bien recetas invernales, ¿no?
Sí.
Una de las recetas que me comentaste la semana pasada, me dice, ¡ay, fabada! Sí. Y fabada es a mi marido su plato favorito.
Ah, mira.
Le encanta. Sí. O sea, que os voy a comentar un poco lo que es la fabada asturiana, que es el norte de España, en realidad, ¿no?
Uh-huh.
La fabada de España pone aquí, por ejemplo, existe una gran variedad de platos de cuchara, el de la gastronomía tradicional. Cuando hace más frío, nos apetece un montón. Es el caso de la fabada asturiana, un plato que se elabora con faves de la granja, de un tipo de alubia blanca, de carne jugosa, que aporta como cremosidad al caldo final. O sea, son... habas blancas.
Es un poroto blanco bien grande.
Sí.
En Argentina se los conoce como poroto manteca,
uh-huh,
porque son grandes y, como decía en esa introducción, ¿no es cierto? Son uh-huh, suaves y uh-huh, la textura es muy diferente que otros porotos.
Sí, total, y es muy cremoso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces dice, para preparar una fabada asturiana tradicional y auténtica necesitas incorporar el compago clásico, es decir, el acompañamiento de carnes ahumadas típicas, que es el chorizo, la morcilla y el tocino. Entonces, aquí no se puede hacer mucho porque no consigues la morcilla.
Claro,
morcilla
y
es diferente que la morcilla.
Sí.
Y el tocino es lo que te comenté antes, que es la grasa del cerdo,
claro,
que es un trozo de grasa.
Sí.
Y es blanco, ¿no?
Sí, sí.
Y es malísimo para tu corazón y para tus arterias, sí, pero está buenísimo.
Sí, rico.
Entonces, pues eso, ¿no? Y aquí lo está comentando en este artículo que acabo de bajarme en el internet, y pone, total que sin duda es una de las recetas que están conjunto con las clásicas lentejas,
sí,
que acabas de poner, o las faves con almejas, uno de los platos calientes más deliciosos para desgustar legumbres, que se elabora a fuego lento y el resultado es muy sabroso. Total, que esto es todo, pues eso, a fuego muy lento, uh-huh, o a la olla a presión,
claro,
uh-huh, todo de cuchara, todo de eso, de cuando hace mucho frío en invierno,
sí,
porque una fabada, uh-huh, es tan fuerte, o,
claro,
o las lentejas, sí, que no se te apetecen cuando hace mucho calor,
no,
¿sabes? O sea, que es una de las cosas bastante buenas en invierno,
sí,
¿no?
Mm,
sí. ¿Te leo la receta?
No, estamos bien. Te iba a comentar una cosa interesante.
Sí.
En Argentina, además, no es todo carne, pero algo muy tradicional de los domingos es comer pasta.
Es verdad, sí, cuéntame.
Y una cosa que no he visto en otros lados, que en Argentina es muy importante la casa de pastas, que lo único que hacen son pastas crudas para vender.
Ah.
Entonces, los domingos hay,
sí,
que ir temprano si no quiero, o encargar, ¿no es cierto? Si,
okay,
no quiere mucha cantidad. Y generalmente hacen ravioles.
Hacen
de todo, ñoquis, tallarines, lo que sea, relleno,
wow,
con melones. Pero lo que más se vende o que compramos en mis padres,
uh-huh,
son los ravioles rellenos.
Okay.
Entonces tienen un menú de todos los gustos que tienen, de lo,
sí,
que sea. Es más, si no lo hacen, vos lo puedes encargar y te compran ellos y te hacen de lo que,
wow,
más te guste.
Wow, okay.
Los que más me gustan a mí son de ricota.
De
ricota y queso o,
sí,
con pastrón, sí. Entonces,
y
a veces pasa, si no tenían justo ese gusto,
uh-huh,
uno puede pedirles,
uh-huh,
si ellos te dicen, bueno, pidan con anticipación,
¿sí?
Entonces,
uh-huh,
pueden comprar.
Uh-huh.
Y ya uno va y hay fila.
Wow.
Y las buenas casas de pastas están,
sí,
hace años. Y yo sé, mis padres van a la misma hace, no sé, casi 40 años.
Okay.
Y está ahí de siempre y sigue,
sí,
ahí vendiendo como...
Wow. Okay. O sea que ellos preparan la pasta, le preparan lo que es el... Si hacen un ravioli, lo que es la masa
y el relleno. Y tienen las,
sí,
máquinas que lo rellenan y hacen,
uh-huh,
y los venden frescos. Y es una,
uh-huh,
una caja, que la caja de ravioles,
uh-huh,
sería como la mitad de la caja de una pizza.
Sí.
De aquí,
okay,
de Nueva Zelanda.
Sí.
Y se vende por ese... Esa es la unidad que se vende. Entonces,
uh-huh,
por caja.
Uh-huh. Okay.
Y se calcula más o menos media caja por persona. Entonces uno sabe si pide 8 cajas o 9 cajas y es por caja que se
vende. Okay. Y después te lo llevas a casa y lo cocinas.
Sí, y vos te lo cocinas. Algunas casas de pastas también venden la salsa, si querés comprar.
Claro.
Pero la mayoría es solo la pasta.
Okay.
Y hay casas que son muy especializadas y tienen gente que hace otras pastas que son súper laboriosas. Por ejemplo, es el oriquiete. Y tienen señoras, las ponen en la vidriera y ellas están ahí amasando, haciendo uno por uno a mano.
¡Wow!
Y son muy tradicionales y muy laboriosas.
Sí.
Y por eso las casas más así, más antiguas y que la gente las busca más es porque hacen esas cosas específicas que las hacían las nonas italianas.
Sí,
pero uno ya no tiene tiempo ni las ganas, ¿no?
Y ellas siguen haciéndolas.
Sí.
O sea que eso, como acabas de decir, las nonas italianas, o sea que es de la
Colectividad italiana.
Italiana,
sí.
¿No?
Pero por la mayoría, mis familias no habían ni italiano y comíamos
siempre.
Igual, esos ravioles son una maravilla.
Total.
Con sorrentinos también. Es más, mis padres, bueno, los hacen también en casa.
Okay.
Y cuando somos muchos, mi papá hace tallarines. Entonces es una cosa de invierno también.
Qué bueno.
Es más o menos 100 gramos de harina y un huevo por persona.
Sí.
Así que la última vez que estuve en Argentina íbamos a ser como 24, mis primos y mis tíos y todo, y esa mañana...
¡Wow!
Y lo bueno es que puedes alimentar una multitud, se hace fácil porque hay que hervir, más que nada si son frescos, se cocinan dos segundos. Y el estofado puede estar hecho aparte y generalmente hace 2 o 3 gustos, porque hay vegetarianos o que no comen esto o lo otro, entonces generalmente hay uno que es... sin carne, uno de pollo y uno de carne.
Okay.
O uno de crema o lo que sea. Sí. O hongos. Hongos también.
Ah, también, claro. Sí. ¿Y pescado? No.
Pescado no, generalmente. Te voy a contar un plato de pescados que hacía mi papá. Mi papá era pescador, era maquinista en barcos de pesca. Entonces él traía mucho pescado también.
Claro.
Tenían una cuota que podían llevar ellos como parte de pago. Y una cosa que me encantaba que mi papá hace o hacía es un guiso de calamares.
¡Oh!
Riquísimo. Y también es algo que se hacía solo en invierno porque también es pesadísimo. y es calamares con arroz. Pero es riquísimo, riquísimo.
Okay.
Y lo hacía en una cacerola, en una olla, ¿no es cierto? Un guisado, ¿no? Porque el calamar, como el pulpo, tenés que cocinarlo un poquito o lo tenés que cocinar por horas.
Horas.
Porque si lo dejás en el medio es incomible, es como un caucho.
Sí.
Y muchas veces él, en vez de hacerlo en la olla, lo hacía en la olla y luego lo metía al horno. Y lo hacían en el horno de barro. Entonces empezaban con pan o lo que sea, y mientras hacía el pan lo ponía en una fuente enorme, tapado, y eso se cocinaba.
¡Wow!
Dentro del horno, como un casserole dish, sería en inglés.
Sí,
guiso de calamares. Riquísimo. Y tienes, no sé, es algo... muy, muy rico. Me gusta muchísimo.
Mira, fíjate. O sea, que te digo, la comida nos trae siempre recuerdos muy buenos, ¿a que sí?
Sí,
qué lindo. Oye, tenemos que poner las noticias, tú,
bueno,
que
adelante.
Se nos está pasando el tiempo. Así que pon las noticias, otra cancioncita y volvemos.
Bueno.
Son las 2:00 p.m. y 1:00 p.m. en Canarias. Los independentistas catalanes han puesto el huevo, tenemos candidato y fecha de pleno de investidura. El nombre es Quim Torra y la fecha mañana. Salvo que la CUP nos dé una de esas sorpresas a las que nos tiene acostumbrados, un radical, supremacista y odiador de lo español se va a poner al frente de la Generalitat. Es el candidato ideal para los soberanistas, pero es el menosprecio más absoluto a la mitad de los catalanes que él va a gobernar y que quieren seguir siendo españoles.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El presidente del Parlament, Roger Torrent, convoca el pleno de investidura a mediodía de mañana, momento en el que se va a producir la primera votación y en la que el candidato no alcanzaría mayoría suficiente. Habría que esperar a la segunda vuelta del lunes. Parlament, Xavi Abelló.
El próximo lunes, Quim Torra podría ser investido presidente si la CUP mantiene su abstención, pero los anticapitalistas han decidido convocar a su consejo político después de que 3 de sus 13 asambleas territoriales hayan planteado que deberían votar no a la investidura. La CUP volverá a tener en vilo a los independentistas y quien seguro que no dará su apoyo apoyo son los partidos constitucionalistas, que ven en Torra un perfil más radical incluso que Puigdemont. Le han exigido que pida perdón por sus comentarios despectivos en las redes sociales con los españoles, Inés Arrimadas, Ciudadanos.
Lo mínimo es pedir perdón explícitamente por las barbaridades, que defiendo un nacionalismo xenófobo, es el más radical que podía encontrar Puigdemont, y estoy convencida que el único que ha aceptado voluntariamente ser un títere de un fugado de la justicia.
Los socialistas también han lamentado la sensación de provisionalidad de la elección de Quim Torra.
Torra se remonta a 1714 para describir la Cataluña independiente, y eso a Joaquín Leguina, en Espejo Público de Antena 3, le provocaba la siguiente reacción.
Él vivía en 1714, gilipollas. Este es un imbécil. Yo, si fuera el presidente del gobierno, no quitaría 155. Este señor está descalificado desde su propio, desde su propia literatura. Está insultando a todos los españoles. No puede dirigir una comunidad autónoma alguien que insulta al resto de la sociedad española.
Puigdemont renuncia, por tanto, a presidir la Generalitat, pero le queda por delante responder ante la justicia. Como Onda Cero les viene contando, el juez Llarena ha dividido el sumario del procés para no retrasar por los huidos el procedimiento contra los demás. Y además ofrece a Alemania entregar a Puigdemont solo por sedición, Eva Llamazares.
Llarena aporta al Tribunal Regional Alemán información complementaria, un escrito de 17 folios para que tengan en cuenta si no apreciara violencia en los hechos del proceso y, por tanto, no entregar a Puigdemont por rebelión, que alternativamente pueden ser calificados de sedición. Delito que consiste en el alzamiento público y tumultuario para impedir fuera de las vías legales la aplicación de las leyes y que está penado con entre 10 y 15 años de cárcel. Llarena les pide que valoren los hechos en sí y si, sin violencia, la ruptura del orden constitucional es o no delito en Alemania. Además, el juez divide la causa y abre una pieza separada relativa a los fugados para que su entrega no interfiera en el juicio por la pieza principal.
Esta mañana se ha publicado el barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que confirma que Ciudadanos volvería a ganar las elecciones en Cataluña, pero los independentistas conservarían la mayoría gracias, entre otras cosas, a la subida de la CUP. El ministro portavoz Méndez de Vigo confía en que la situación se desatasque, pero apunta que el gobierno ya ha demostrado que no va a dudar en aplicar la ley en caso de que se vulnere la Carta Magna. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Así es, el gobierno actuará con firmeza si el nuevo presidente de la Generalitat no cumple la ley, la Constitución y el Estatuto. Y actuar con firmeza significa hacer exactamente lo mismo que se ha hecho hasta ahora, es decir, aplicar el 155. Así lo ha dicho el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, quien confía en que no se vuelva a violentar la ley, sobre todo leyendo un aspecto muy concreto de la biografía del que se pretende investir.
He leído en su biografía que el señor Torra se dedicó a los seguros en una época de su vida. Fue vendedor de seguros. Porque cualquier vendedor de seguros valora perfectamente el riesgo de las cosas que dice y hace. Por lo tanto, espero que lo haga.
El 155 como espada de Damocles, vigilante de la legalidad. Eso sí, aplicando de momento la resolución del Senado, esto es, el 155 será retirado cuando el nuevo gobierno tome posesión.
Pues Ciudadanos quiere que se mantenga el 155, aunque haya ejecutivo catalán investido, dado que el perfil de Torra no hace presagiar que vaya a ser respetuoso con la Constitución. José Ramón Arias.
Así es, Ciudadanos cree que el futuro presidente de la Generalitat va a seguir la misma hoja de ruta de su predecesor y quiere, por tanto, que se mantenga el actual o que se renueve la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Albert Rivera considera que hay que exigir el respeto de la Constitución y el Estatuto como paso previo para levantar la intervención en Cataluña.
Por supuesto que se puede hacer, se puede volver a aplicar el 155 todo el tiempo que desee la mayoría reforzada que dice la Constitución. Por tanto, está técnicamente tasado y, por supuesto, que está permitido. Otra cosa es que el Partido Popular o el señor Rajoy no quiera aplicar el 155 más tiempo.
El líder de Ciudadanos, que anunció esta semana que dejaba de apoyar la aplicación del 155, pide a PSOE y PP que mantengan el consenso para vigilar de cerca las actuaciones del nuevo ejecutivo catalán.
A los socialistas lo que más les preocupa es que Quim Torra sea un títere de Puigdemont. Bárbara Ruiz.
Poca esperanza tiene el Partido Socialista en que la situación catalana se enderece, pero el PSOE le da a Quim Torra la oportunidad de demostrar que van a volver a la legalidad y le exigen sobre todo que no gobierne al dictado del expresidente fugado. El secretario de organización, José Luis Ábalos, expresa sus dudas.
Por supuesto, es de suyo el cumplimiento de la ley. Está obligado a cumplirla. Espero que no se cumplan las previsiones, porque la verdad es que no hay mucha confianza en que esto vaya a ser una vuelta clara a la normalidad.
El Partido Socialista también censura la forma en la que ha sido elegido el candidato. Dicen que es el mismo modo digital que emplea Mariano Rajoy para colocar a los presidentes autonómicos, en referencia al caso reciente de Madrid.
Cristina Cifuentes, llamada a declarar como investigada, como imputada, por el caso del máster Onda Cero Madrid, Laura Lorenzo.
Cristina Cifuentes tendrá que acudir a declarar ante el juzgado de instrucción número 51 de Madrid en Plaza Castilla el próximo 26 de junio por los presuntos delitos de falsificación de documento público y cohecho. Cifuentes perdía esta misma semana su condición de aforada tras renunciar a su acta de diputada, con lo que ahora puede ser llamada a declarar tal y como ha sucedido por un tribunal ordinario.
La inflación en el mes de abril se coloca en el 1,1%, una décima por debajo de marzo. La secretaria de Estado de Economía advierte de que la subida del precio del petróleo por la crisis con Irán va a afectar sin duda a los precios en los próximos meses. Patricia Gijón.
El petróleo será determinante, pero de momento en abril lo que más ha influido ha sido la bajada de los precios del ocio, cultura y hoteles, lo normal después de la Semana Santa. Los huevos y el aceite son los que más han subido en el último año, pero en el mes pasado fue la ropa infantil lo más caro de la cesta de la compra. El gobierno subraya que nuestra evolución de precios es más favorable que en Europa y beneficia nuestras exportaciones. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, mantiene la previsión del IPC en el entorno del 1,5%, aunque ahora el rally del crudo puede complicar las cosas.
Para los próximos meses, la inflación general vendrá determinada en buena parte por la evolución de los precios del petróleo.
Los sindicatos recuerdan la pérdida de poder de compra para los trabajadores, que supone que los precios no crezcan a la misma velocidad que los salarios.
También la bolsa española se mueve con cautela ante los vaivenes del crudo y sube apenas unas décimas. Ignacio Rodríguez Burgos.
A la bolsa le cuesta estar en el lado verde del negocio. El IBEX 35 apenas sube una décima y media, los 10.260 puntos, pero es suficiente para terminar así con ganancias por séptima semana consecutiva. Sería la mejor racha alcista en 3 años en la bolsa española. La siderúrgica Arcelor es el valor que más avanza, casi el 3%, después de incrementar sus beneficios un 20% en el primer trimestre. En cambio, las pérdidas llegan en tren. Talgo ha recortado sus beneficios más del 70% y sus títulos descienden un 6%. Talgo ha entregado ya 16 trenes a Arabia Saudí para el AVE de la Meca. En cuanto al petróleo, el precio del crudo de la OPEP se ha encarecido casi un 10% en el último mes. Ahora el barril de petróleo Brent está por encima de los 77 dólares y con los carburantes en máximos anuales.
Giampiero Massolo, exdirector de los servicios secretos italianos y colaborador en los últimos 4 gobiernos del país, se perfila como nuevo presidente de consenso del Ejecutivo italiano, Ángel Gonzalo.
Es el favorito de los mentideros políticos de Roma. El candidato ya ocupó cargos relevantes en las administraciones de Andreotti, Dini, Berlusconi y Prodi. En Irak, el coronel responsable de las relaciones con la prensa explicaba que las fuerzas policiales ya han votado para garantizar la seguridad en las elecciones de mañana, las primeras tras la derrota del Estado Islámico. El establecimiento de la jornada especial de votaciones para el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que deben proporcionar protección durante las elecciones del sábado. Si fuesen a votar durante la jornada electoral, ello tendría influencia en su trabajo. No pueden abandonar sus puestos y descuidar la seguridad de los electores. Y en Brasil, Elena, la Corte Suprema ha decidido por unanimidad rechazar la petición de excarcelación de Luis Ignacio Lula da Silva.
La Universidad de Santiago de Compostela expedienta al profesor que vejó a la víctima de la manada diciendo en un vídeo que la chica disfrutó con la agresión. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
La USC abre expediente informativo y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le parece que es lo correcto. Rosa Crujeiras, la vicerrectora de comunicación en funciones, anuncia la apertura del expediente a Luciano Méndez Naya.
Ahora en este momento con la apertura de este expediente veremos si existen sospechas fundadas de delito que permita poner el caso en manos de la Fiscalía. Tenemos que valorarlo y para eso se ha abierto esta mañana el expediente.
El rector electo de la USC, Antonio López, plantea poner en conocimiento de las autoridades judiciales el vídeo en el que Luciano Méndez veja a la víctima.
La Organización Mundial de la Salud dice estar preparada para el peor escenario del ébola en el Congo. En el país residen 149 españoles, 3 religiosas justo en la zona del brote, Belén Gómez del Pino.
3 religiosas de la Orden de las Hijas de la Caridad que, según ha podido saber Onda Cero, están en buen estado de salud y piden que no se cree ningún estado de alarma. La mayoría de la colonia española en la República Democrática del Congo son misioneros. El Ministerio Español de Exteriores desaconseja viajar al país salvo razones de extrema necesidad. El nuevo brote de ébola podría dejar ya 32 muertos y la Organización Mundial de la Salud dice estar preparada para el peor escenario. Además de material, personal y fondos, ultima el envío de las primeras vacunas aún en fase experimental. La organización considera moderado el riesgo de extensión de la enfermedad y se trabaja para que no llegue a una gran ciudad donde se complicaría la contención.
Y en cuanto al tiempo, las temperaturas temperaturas suben hoy hasta 10 grados en el norte, pero no se confíen porque en unas horas van a caer en picado. Cristina Rovirosa.
La subida térmica será hoy muy notable en Burgos, Bilbao, Palencia, Soria, Vitoria, Logroño, Girona, Oviedo, Palencia, San Sebastián y Zaragoza. Pero en esta primavera tan agitada, nada dura en exceso. Y mañana de nuevo se impone la manga larga, ya que refresca hasta el punto de que apenas se superarán los 15 grados en el norte y volverán las lluvias y tormentas a Navarra, Aragón y Cataluña. Esta tarde el cielo ya se tornará plomizo en Galicia, la cornisa cantábrica y en Andalucía. El domingo se recuperarán algo los termómetros, que hoy oscilan entre los 28 grados de Murcia y los 18 de Lugo.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos, la 1 y 11 en Canarias.
Aquí estamos de vuelta, acabamos de tener una pausa bastante grande, como sabéis, siempre con las noticias y después seguido con una de las canciones que hemos elegido para este programa. Y esta semana pues estamos hablando un poco pues de la celebración de Navidad o recetas navideñas, invernales. Sí. Porque en España el invierno es en Navidad, perdón.
Sí. Y en Argentina el invierno son todas las fechas patrias, así que sí. Son celebraciones diferentes.
Totalmente, ¿no? También me comentaste al principio del programa que me preguntaste cómo es en España el invierno, ¿no? Porque en la zona donde yo vivo es muy cálido, no hace mucho frío. Sí. Y cuando, sinceramente, es un shock. Toda la gente de Andalucía, ajá, de la parte del sur de España, si van a vivir a otros países como Inglaterra o Alemania, sufren muchísimo, claro, porque hace mucho frío. Y donde nosotros venimos, no hace tan, sabes que hace un invierno muy pequeño, muy corto. Sí. El invierno en Andalucía sería de 2 meses, si acaso, sí, 2 o 3 claro, mesecillos. Lo único que me acuerdo es que llueve muchísimo, eso sí, ajá, hace mucha lluvia. Sí, y pero como te digo, cortísimo y no son tan fríos.
Claro.
Y ese aquí, por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos en Nueva Zelanda hace mucho viento.
Sí.
Hay un viento muy frío. Sí. ¿Sabes? Un viento así del sur, sí, del
uf. Viene es directo desde la Antártida sin escalas hasta Guadalupe.
Sí, ¿sabes? Y si es ser una persona de la parte de donde nosotros vivimos, sufrimos muchísimo con el frío. Sí. Y eso es una de, porque allí, pues eso, como te digo, no hace tanto frío. Uh-huh. Y una de lo gracioso también es, por ejemplo, en donde nosotros vivimos, aquí se hace mucha moqueta. Aquí comparando, sí, ¿sabes? Lo que es la moqueta, el suelo.
El suelo.
¿Sabes? ¿Cómo se dice?
Alfombra. Ajá. ¿Sí? Y en España, pues nada, no, en donde nosotros vivimos no hay ninguna casa que tenga alfombra, no, o moqueta, nada. Es cerámico, todo cerámico, sí. todo. Porque el calor es insoportable, sino.
También es más limpio.
También es más limpio. A mí la verdad es que me gusta más también. Pero aquí hace mucho frío, entonces no necesitas eso, ¿sabes? Claro. Son necesidades que no. Que la necesitas. En España, en donde nosotros vivimos, no ves a nadie que tenga una...
alfombrados.
Sí, o que tiene, por ejemplo, ¿cómo se dice? Ay, que las palabras se me están olvidando, tú.
Aislación o dobles vidrios.
O doble vidrio, o por ejemplo, la chimenea, sí. No tenemos chimenea, no. ¿Sabes? Eso de cortar la nada, sí. Eso no existe, ¿no? Porque, eso como te digo, el tiempo es diferente, ¿no? Uh-huh. Sí, en Argentina, ¿cómo es los inviernos?
Depende de dónde estés. Si es en el norte, no.
Sí, eso también,
noreste,
depende cómo estés en España.
Los inviernos son un poco así, ¿no es cierto? Porque es muy caluroso y es... Uh-huh. Pero llueve mucho. Uh-huh. Y luego, también, si estás en las montañas, uh-huh. Depende también la altitud donde estés. En el llano hace mucho calor, uh-huh. En la montaña, si estás muy, muy alto... y es muy seco, hay lo que dice mucha amplitud térmica. Durante el día hace muchísimo calor y como está tan seco y alto, de noche baja la temperatura bajo cero.
Wow.
Por eso es muy... depende de dónde estés, sí. Cómo es. Mm. Yo era a nivel del mar, mucha lluvia, los días muy cortos, en el verano muy largos y secos y todo, en el invierno mucha lluvia y los días cortos. Mm-hmm. Y frío, ¿no es cierto? Mucho frío. Y bueno, como te contaba, la celebración de invierno y bueno, las celebraciones patrias se hacían en las partes dulces, serían, que conté hace un par de semanas, los pastelitos fritos.
Oh.
Y es de una masa, la masa es la que sería la masa de hojaldre, ¿no es cierto? Que tiene muchas capas, que se la puede comprar aquí en Nueva Zelanda.
Sí, se puede. Sí.
Entonces se corta un pequeño cuadrado que sería como... de 4 centímetros por 4 centímetros, se pone un pedacito de dulce de membrillo dentro y arriba se le aprieta otro.
Aquí sería quince, ¿no?
Claro, quince. Y se lo aprieta de manera que, en vez de, como los ravioles, en vez de apretarlos a los bordes, que se apriete bien alrededor de ese trocito de membrillo, bien apretado. Y, perdón, mi teléfono. Y eso fue al piso.
Maya.
Y eso se lo fríe. Es frito.
Okay.
Entonces, con esa masa, no sé, delgada, se abre como una flor así, y ese pedacito de membrillo queda dentro.
Sí.
Y luego, eso así caliente, se lo pone en un baño de almíbar. Y se lo pesca otra vez, y arriba se le ponen grajeas o lo que sea.
Azúcar, ¿no?
Sí. Y cuando están fríos, se los comen. Y ese es el tradicional. Se puede hacer de membrillo o de dulce de batata. Se los hace de dulce de leche también, pero el dulce de leche se lo pone después, porque si se lo pone se hace líquido en la freída, entonces se inyectan pierde. Después cuando está frío, y luego se hace eso también de la vida. Así que eso sí es de invierno y es de celebración y no se lo hace siempre.
Okay.
Y luego algo de todos los días, que por ahí se hacía en mi casa, eran los buñuelos. Que también son
en España.
Son baratos de hacer y eran buñuelos de banano, de manzana, y en azúcar. Y bueno, era algo así de mi niñez, a la hora de la merienda, hacer unos buñuelos.
Sí, y igual, lo en que España era, es igual. Uh-huh.
Cuando era algo muy especial, eran panqueques con dulce de leche, que serían como los crepes, pero eso ya era... Una maravilla, sí.
Eso también en España es lo mismo. Los crepes son también bastante famosos, ¿no? Que lo hacen mucho. Pastelería, sí, ¿no? O dulces típicos que yo me acuerde, no. Hay, por ejemplo, como es la época de Navidad, cuando es invierno en España. Pues entonces son muchas
celebraciones. Un poco diferente,
Un poco diferente también, ¿no? Pero una de las cosas bastante famosas son el rosco de reyes.
Claro,
entonces el día de los Reyes Magos, que se celebra grandísimo en España, que eso sería otro programa
otro
que podemos
programa,
hacer.
Sí, el 6 de enero.
El 6 de enero, que se celebra muy grande, es los roscos de reyes, un rosco que es como un...
un pan dulce, ¿no?
Sí, es un pan dulce con
crema pastelera, le ponen.
No. Con... dry fruit, ¿sabes?
Frutos secos,
¿sabes? Sí. Y es un rosco redondo y te lo comes así. Está bueno. A mí nunca me gustó muchísimo.
Es un poco seco, ¿no es cierto?
Sí, bastante seco. Lo único que para los niños en cada cada rosca de Reyes hay un regalito pequeño que se esconde en la masa.
Ah,
y entonces mira, cuando tú lo cortas el pan, sí, y lo cortas para, y si te, y entonces si tienes suerte, pues te sí, ganas ese regalito, claro, ¿no? Entonces para los niños cuando eran más pequeños, eso, claro, era súper, sí, wow,
encontrar ese regalito,
el, sí, el rosco de Reyes había que comprarlo solamente por lo del regalito, no para comértelo, sino solamente para que si sí, tienes suerte te toca a ti el regalito, sí, ¿no? Pequeño. Bueno. Pero sí, entonces pues es de un poquito diferente en España, ¿no?
Bueno, y ahora para terminar con, sí, con mi parte, no pueden faltar en esta celebración de invierno, y no, más que nada con la lluvia, son, sí, las tortas fritas.
Ah.
Y también es una comida que es barata y se, uh-huh, te cuento, mi mamá los hacía cuando llovía de vez en cuando, uh-huh, pero la mamá de mi mejor amiga que vivía enfrente, uh-huh, ella hacía casi todos los días. Así que, uh-huh, yo sabía a, uh-huh, qué hora llegaba el papá del trabajo y nos, sí, íbamos a comer tortas fritas enfrente.
Fíjate.
Porque estaban muy ricas. Es una masa muy simple que, uh-huh, llevan... es de harina leudante y harina común, más o menos mitad y mitad, ¿no es cierto? Uh-huh. Una taza de cada una, uh-huh, una cucharadita de sal, aceite, azúcar y agua, suficiente, uh-huh, para hacer la masa. Uh-huh. Y la parte grasa que queda mejor es grasa vacuna.
Ah.
Y ese, como vos decías, la grasa de cerdo, ¿no? Que, sí, que no se consigue, allí se consigue en el supermercado, grasa vacuna.
Sí.
Y se le pone una cucharadita y luego, uh-huh, quedan mejor fritas en la grasa también.
Ah, ok. Uh-huh.
Se pueden hacer en aceite. Uh-huh. Uh-huh. Mi mamá las hacía grandes, así bien finitas, casi como una pizza, ¿no? De grandes y bien finitas.
Sí.
Y se fríen, entonces se hacen como burbujas.
Sí.
Y luego así calientes, sí, se les espolvorea azúcar o sal, si te gusta salada. Y luego uno le unta lo que quiere. Ahí ya es...
lo puedes hacer,
cada uno es, sí, lo que le gusta.
Okay.
Hay gente que le pone miel o, sí, dulces o cosas, ajá, saladas.
Sí, 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 sí.
En la casa de mi amiga, ellos eran de Chile, así que hacían como un como una salsa picante. Le ponían, muy rico. Y bueno, es algo que es en mi casa de muy de vez en cuando, y tiene que ser así invierno,
sí,
porque el olor a grasa frita no te lo sacas más. Entonces,
no se puede.
Sí, y la, okay, cosa, siempre pasa lo mismo. Mm. Ay, vamos, unas ganas de comer tortas fritas terribles, pero luego el olor te queda como una semana y por eso no lo haces muy seguido.
No, para nada.
Pero son muy ricas.
Oh,
y se las y otra cosa que hacían, mi abuela más que nada le decían calzones rotos. Entonces era la misma masa, ajá, y cortaba un rectángulo y le hacía un agujero. Y pasaba un pedacito por el medio,
sí,
y quedaba como si fuera un trapito roto.
Ajá.
Y también se los polvoreaba con azúcar. Así que a mí me encantaba cuando, sí, mi abuela hacía tortas fritas, sí, y calzones rotos con azúcar.
Qué bueno, qué lindo. Bueno, oye, pues con esto nos tenemos que ir. Se nos ha totalmente el tiempo se nos ha terminado total. Así que con esto de la comida, que es buenísimo, la celebración de invierno,
sí,
nos despedimos, ¿no?
Bueno, adiós y hasta, uh-huh, la próxima.
Hasta la próxima. Sí, total.
Remembering Spain from the wider Upper Heartland on Arrow FM, Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.